Está claro que la estructura bancaria es crítica para resolver este problema, pero hay que abordar la capacidad que tienen para crear un apalancamiento a tan escala que va mucho más allá del sector bancario y que hay que entender perfectamente, ya que ha cambiado fundamentalmente la forma en la que funcionan los mercados financieros. Es una anécdota, pero por ejemplo la idea de un impuesto francés sobre transacciones económicas, la tasa Tobin, para castigar a los mercados y desacelerar los movimientos a un precio del cierre de día. Así que los agentes de alta velocidad no pagan impuestos en absoluto, ya que equilibran sus libros al cierre de la jornada diaria. Así que esta tasa no tiene muchísimo sentido, puesto que muchísimos brokers y agentes acabarán sin pagar un céntimo en impuestos. Lo importante es saber cómo fluye el capital por el sistema y cómo se despliega este capital. La función básica bancaria, en mi opinión, hay que conservarla, separarla y controlarla. Y, sin embargo, las demás actividades podrían supervisarse de forma independiente, aunque la ejecución sería algo extremadamente difícil, considerando la complejidad de la situación. Así que propone usted varias medidas: aislar y tratar de forma distinta las funciones bancarias básicas. En segundo lugar, la regulación bancaria es parecida, nos dices, a la política fiscal. Hay que consolidar, pero a medio plazo, asegurándonos de que no haya expansión. Es lo que llevamos haciendo en los últimos 10 años. Lo hemos leído muchísimos informes. La política fiscal, se ha dicho, hay que ampliarla, pero al mismo tiempo el envejecimiento cambia mucho la situación. Se dice ahora lo mismo, tenemos que ampliar capital, pero mientras tanto la situación bancaria en todo el mundo es tan caótica que podemos pasar por alto los reglamentos, ¿no? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que esta va a ser una opinión bastante firme entre varias personas. Yo creo que las lecciones que hemos aprendido de anteriores crisis bancarias y financieras no han sido las lecciones adecuadas. Cuando intentamos resolver crisis, a veces con nuestras soluciones viene la próxima crisis, y con el debido respeto vamos a centrarnos durante unos minutos en España, donde hay un problema claramente bancario, un claro problema bancario. Los sabios de la crisis financiera nos han dicho que todos los problemas bancarios se traducen en o que se resuelven gracias a la existencia de grandes instituciones financieras internacionales. En España tenemos dos grandes bancos sobreapalancados, que según muchos teóricos son la fuente del problema, y hay dos grandes bancos sobreapalancados en España, pero el gran problema bancario en España es el de las cajas, organizaciones regionales o nacionales, donde se aceptan depósitos y se conceden préstamos, cosa que en principio supone una institución muy segura, sin riesgo sistémico. Bueno, tengo una lista de 10 cosas más que podría mencionar, pero me sorprende muchísimo ver cómo la sociedad y nuestro sector aceptan lecciones de la crisis que, en mi opinión, a nivel universal, son lecciones equivocadas. Vamos a acabar con falta de crédito, mercados distorsionados. Otro ejemplo, capital, el capital. Todo el mundo está convencido de que el problema tenía que ver con una falta de capital en el sistema bancario, cosa que podemos aceptar. Hay instituciones que estaban mal capitalizadas y que no se vinieron abajo, al contrario que otras que estaban mejor capitalizadas. En calidad y en cantidad, los bancos japoneses son los que estaban mejor preparados para la crisis. Teóricamente. Sin embargo, no han redistribuido de forma adecuada el capital, ni recuperándolo, y van a tener muchos problemas para esta recuperación. ¿Por qué hay países que se han visto más afectados por otros? Me parece que es muy peligroso tomar estas lecciones que nos cuentan sin ponerlas en tela de juicio. Muchos políticos lo están haciendo y me parece que aplicando estas medidas se van a generar todavía mayores distorsiones. Algunas son tópicos, no necesariamente ciertos. ¿Hay alguna otra pregunta? Todavía queda tiempo para que sigan enviándonos preguntas por escrito en las tarjetas. Hemos hablado mucho de los bancos, de Europa. Hablemos de Estados Unidos ahora, puesto que estamos hablando de otra potencial fuente de riesgos, el denominado abismo fiscal o precipicio fiscal, una situación potencialmente alarmante en Estados Unidos. ¿Qué probabilidades hay de que se produzca esta situación catastrófica que algunos auguran? ¿Qué repercusiones tendrían los mercados financieros? La gente en general tiende a echarle la culpa de todos los americanos. Y evidentemente hay muchos puntos de vista diferentes al respecto, pero tal y como está ahora el sistema organizado, se trató de una decisión política, la de crear una situación en la que los políticos no tendrían capacidad de tomar decisiones. Es decir, medidas extraordinarias más el ciclo normal, que en combinación con las medidas extraordinarias podía traducirse en un precipicio o abismo fiscal. El consenso en Estados Unidos se inclina hacia los recortes. Ambos partidos acuerdan sobre la necesidad de recortes. La cuestión es saber cuánto hay que recortar. Es bastante alentador ver que el presupuesto va a recortarse. Y también se han sentado límites sobre subidas de impuestos. Aunque se aceptan estas subidas de impuestos siempre y cuando no las llamemos subidas de impuestos. Se están negociando formas alternativas de generar ingresos fiscales siempre y cuando no se llamen a las tasas impuestos. Es por ello que la decisión del Tribunal Supremo sobre la sanidad es tan importantísima. Es tan importante, quiero decir. Se va a grabar un impuesto, un canon, una tasa, no lo sabemos todavía. Los partidos en Estados Unidos, los partidos políticos, la verdad, aunque tienen una retórica muy agresiva, acuerdan o están de acuerdo en casi todo. Y de una forma tan desorganizada como suele hacerse en otras sociedades, está intentando resolver la situación, identificando en primer lugar lo que es importante, lo que es prescindible, lo que vamos a hacer con los impuestos. Está claro que los impuestos estatales van a subir, así que más se va a abordar la cuestión de impuestos. Así que el abismo fiscal es una posibilidad. El hecho de que estemos hablando largo y tendido de esta posibilidad me parece que disminuye la probabilidad de que se produzca. También se utiliza como una herramienta arrojadiza en el terreno político. Algunos lo utilizan para decir hay que hacer algo al respecto, como si fuese una porra para convencer a los demás. Así que la situación es la que yo he intentado describir. Y si esto no se produjese, si los mercados financieros percibieran por fin una falta total de control del déficit estadounidense, si se produjese una especie de crisis de identidad, sería malo. Hemos hablado del abismo fiscal estadounidense. Todo el mundo tiene sus ojos puestos en Estados Unidos y también en Europa. Sin embargo, hay muy pocos que sigan centrándose o fijándose en China. Desde luego, si se produce este abismo fiscal en Estados Unidos, sería relativamente negativo para el crecimiento y para el mercado bursátil, aunque se tiende a sobreestimar a veces la repercusión de estas preocupaciones en Estados Unidos, sobre todo desde Europa. En cuanto a China, evidentemente el crecimiento se ha enlentecido en China. Todo el mundo lo sabe. Pero nos fijamos en otro parámetro, las exportaciones en China. un buen indicador. Si nos fijamos en la deuda china, la situación es muy difícil de analizar porque no está desglosada. No está desglosada, no es que los datos no sean ciertos. Si nos fijamos en las exportaciones hacia China de países asiáticos, la situación deja muchísimo que desear, es bastante mala. Basándonos en este indicador, me parece que la economía china, más tarde o más temprano, se enfrenta a la ralentización considerable, aunque gradual o paulatina. Aunque todavía las autoridades chinas tienen un cierto espacio de maniobra para mejorar la situación. Sin embargo, muy pocos tienen en cuenta esta eventualidad o esta probabilidad de que evidentemente se produzca esta gran ralentización. Pero por primera vez, desde que yo llevo fijándome en China, por primera vez estoy convencido de que la economía se dirige hacia otro nivel distinto de crecimiento, con menores tasas de crecimiento. Así que vemos entonces un futuro en el que el crecimiento mundial será mucho más bajo que ahora. ¿Qué pasará entonces con las commodities, las materias primas? ¿Qué pasará de los otros mercados emergentes de los que nunca hablamos, las pequeñas economías emergentes? Me gustaría mostrar una de las diapositivas que he preparado. Y volvamos ahora a hablar de Estados Unidos. Yo vivo en Washington. El abismo, el debate sobre el abismo fiscal se inclina entre 2 puntos porcentuales o 4, lo cual es mucho en cualquier caso. Oscila entre 2 y 4 puntos porcentuales. Las elecciones no van demasiado bien, puesto que Obama probablemente será reelegido, aunque en el Parlamento, en la Cámara Baja, habrá mayoría de republicanos, lo cual evidentemente nos aleja mucho de la posibilidad de llegar a un consenso político. Lo que quería simplemente recalcar con estas diapositivas es un mensaje muy claro. En los últimos 5 años, si nos hubieran pedido caracterizar la economía mundial, podríamos haber respondido que fue un ciclo muy negativo. Y si nos fijamos en los resultados de ventas de las economías consolidadas, evidentemente la situación deja mucho que desear. ¿Qué podemos decir, sin embargo, de la situación en los países emergentes? En este caso nos fijamos en ventas de automóviles. Desde el 2007, el principio de la crisis financiera, las ventas de automóviles en los mercados emergentes se han disparado. Han crecido a un ritmo sin precedentes. Así que en los últimos 5 años no estamos fijándonos aquí en la minoría de la población mundial. Estos gráficos abarcan la gran mayoría de la población mundial. Y en los países emergentes, evidentemente, la riqueza y el crecimiento de la riqueza es mayor que nunca antes en la historia, incluida China. Lo que digo entonces en esta diapositiva es que el mundo se ha dado la vuelta, es el mundo al revés, lo cual nos puede quizá conducir a un excesivo pesimismo. Sin embargo, vemos un crecimiento de la demanda nacional muy sólido y fuerte en una gran parte del mundo. Está ligeramente moderado en China, porque en 2009 se dieron cuenta de que se habían pasado, de que habían crecido demasiado rápidamente, así que ahora son mucho más cautelosos. Ahora, si yo fuese un hombre de negocios, como todos ustedes son, me refiero a negocios de verdad, no a la banca, yo evidentemente estaría preparándome para un incremento adicional en los sectores de consumo de los mercados emergentes. Ahí están las perspectivas de crecimiento, que además tienen grandísimas implicaciones en lo que se refiere a la utilización de los recursos. Me alegra ver que no soy el único economista que necesito gráficos para hablar, para dar conferencias, pero me parece que hay una segunda transparencia que se refiere a las tasas de desempleo en los países o en las economías maduras. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a hacer negocios en el mundo desarrollado, con mucho desempleo y, por tanto, con una demanda nacional muy, muy socavada, tensiones sociales cada vez mayores, más impuestos para seguir subvencionando las prestaciones sociales? ¿Hay posibilidad alguna de hacer negocios en el mundo desarrollado en esta situación? Bueno, esto se remite a lo que ya se ha debatido en la primera mesa redonda. Es por ello que las empresas en sectores industriales en estas economías tienen que hacerse más competitivas. Evidentemente, la externalización es una cuestión bastante polémica. Yo no estoy en contra de la externalización, estoy a favor de la globalización, pero en cualquier caso necesitamos volver a ser competitivos. En Europa, los alemanes han demostrado claramente en los últimos 15 años, gracias sobre todo a la fortaleza de su moneda, la posibilidad y la capacidad que tienen de competir en el mercado mundial, en los sectores que ellos han elegido, que ellos han seleccionado. Así que sí, existen en Europa varios sectores donde existen todavía posibilidades de crecimiento. También se crean nuevas empresas en Europa de forma constante. Y en este mundo cambiante, en este nuevo mundo que surge, la tecnología nos permite seguir compitiendo, pero a nivel mundial. No tenemos que conformarnos con ser los mejores en nuestra región o en nuestro país. Tenemos que ser los mejores de nuestro sector a nivel mundial. Y esta es la única forma de crear trabajos, puestos de trabajo sostenibles, y la única forma de que nuestra empresa sobreviva más de una generación. Micrófono, por favor. ¿Podemos volver a ver las diapositivas que se han visto antes, por favor? A mí me encantan los gráficos, es uno de mis pasatiempos. Si nos gustan las inversiones y otro tipo de información, los gráficos evidentemente nos cuentan una historia de una forma muy, muy ilustrativa. Por ejemplo, estos. Parece que la situación en Europa lo único que puede hacer es empeorar si nos fijamos en estos gráficos. Sin embargo, ya hablando más en serio, algo que quiero mencionar es que todavía existe una gran capacidad en el mundo, en casi todos los sectores. Por antonomasia, por tanto, las cosas serán más competitivas en todo el mundo en el futuro. Es muy importante que esto se traduzca en productividad. Los alemanes lo han conseguido. Si nos fijamos, sin embargo, en los datos alemanes, probablemente hayan perdido su capacidad de capitalizar su productividad en los últimos 10 años gracias al euro, pero siguen siendo muy productivos. No hay motivo que impida a otras economías europeas hacer lo mismo que han hecho los alemanes. Siempre hemos dicho, los problemas se dan en otras partes del mundo. Nosotros estamos bien porque nuestros productos son superiores. Sin embargo, esto es parte del pasado. Es un barco que ya zarpó hace mucho tiempo. El desempleo en Europa es muy probable que se mantenga en niveles altos durante bastantes años, pero no hay motivo alguno que impida que vaya gradualmente disminuyendo con los años. Depende de lo que hagan cada uno de los países. La situación irlandesa dista de ser perfecta, pero han utilizado la ventaja competitiva que les brinda las exportaciones para recuperarse. Sigue habiendo posibilidades de recuperación en Europa. Hay ejemplos del pasado cercano que nos demuestran claramente que algunos de estos problemas pueden perfectamente abordarse. Me refiero a problemas relacionados con la competitividad.
Tengo que ofrecer disculpas. Con la revolución tecnológica hemos perdido la capacidad de leer la letra escrita por mano humana. Así que lo siento si lo estoy leyendo mal. Pero hay muchísimas preguntas. Bancos, cajas, hay una mala desincentivación. Bueno, hay muchas preguntas acerca del Banco Central Europeo. Y si los Estados Unidos lo hacen bien, podemos hacer lo mismo. Y luego la austeridad y el crecimiento. Empezando con una pregunta que me intriga sobre las lecciones que hemos aprendido. ¿Qué podemos aprender lecciones. En una crisis, ¿cómo podemos evitar los riesgos de haber malentendido el pasado, la ley de consecuencias no previstas? ¿Los procesos centralizados tienen que descentralizarse o hay que centralizar la descentralización? Bueno, hay muchísimas preguntas aquí. Y eso yo creo que refleja el hecho de que actualmente estamos en un proceso muy, muy álgido en cuanto a la toma de decisiones. El poder económico está en manos de países que no son miembros necesariamente del Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, las lecciones aprendidas. ¿Cómo aprendemos lecciones? Bueno, volvemos al colegio, a la escuela. Hay que ir al Business School IE. Bueno, hay dos cosas que diría yo. Bueno, son cosas difíciles de hacer, pero a nivel humano, más bien, tenemos que entender la noción de que los seres humanos y las políticas de los bancos y del sector público son comportamientos dinámicos. Cuando hay un problema, enseguida hay que introducir muchísimos ajustes y puede haber una sobrereacción. O sea, no es que a mí me encanten los coches especialmente veloces, pero hay gente aquí que tendrá coches maravillosos. Si estás en un Ferrari, tienes que tener mucha cautela para no sobrecompensar cuando vas a 150, porque si no vas a salir de la autopista. Entonces, yo creo que los economistas tenemos mucha culpa en esta crisis, porque los economistas suelen decir lo que había que haber hecho en el pasado, no lo que hay que hacer en el futuro. Entonces, tenemos que aceptar que el guiar la economía tiene que ser un proceso dinámico. Un ejemplo, la crisis bancaria. Yo sé que habrá crisis bancarias en el futuro y van a ocurrir después de periodos de crecimiento duradero. No van a ocurrir inmediatamente después de la crisis bancaria anterior. La crisis bancaria solo va a seguir muchos años si hacemos cosas ridículas como EBA el año pasado, que aumentó los ratios de capitalización de los bancos, que hicieron que todo fue al traste en un momento que podía haber sido al revés. Y otra cosa es que, bueno, el G7 funciona. Bueno, el G5 funcionaba incluso mejor. Porque si hay 5 tomadores de decisiones en una única sala, ahí se toman las decisiones. G7 funciona, pero el G20 es un desastre, no funciona. Porque 20 tomadores de decisiones en una sala puede firmar un papel, pero no es una toma de decisiones. Hace falta un nuevo G7. Yo soy de origen británico. No hace falta que esté el Reino Unido en el G7. Ya no hace falta que esté China, India, los Estados Unidos, la eurozona y quizás Rusia, quién sabe. Ya tenemos un G5. Hay que acelerar las cosas para llegar a esta situación. Si no, vamos a tener un sistema global mal organizado. ¿Más comentarios? Uno de los desafíos más importantes que Phil ha mencionado antes es que siempre establecemos como meta no volver a tener ninguna crisis, y no es una meta realista. Es un hecho que la incentivación puede desembocar en una sobrecorrección. Hemos hablado del liderazgo. No sé quién tiene el coraje para decir, bueno, las crisis forman una parte intrínseca del sistema. Pero es así, forman parte del sistema. Si cambiamos la mentalidad para preguntarnos cómo vamos a cambiar las cosas rápido para minimizar los problemas, cuando hay crisis y si entendemos que por la naturaleza cíclica de los mercados y por la mera naturaleza humana, va a haber crisis. Yo trabajo en los fondos de inversión en los Estados Unidos y tenemos una ley de 1940 que es la ley que nos regula. Tardaron 11 años a partir de 1929 para establecer una forma de evitar que volviera a ocurrir exactamente la depresión de 1929. Entonces, son reglamentos muy antiguos con consejos de administración independientes. Los hedge funds pueden hacer publicidad, pero nosotros no, por los reglamentos creados por la crisis de 1929. Pero nadie quiere cambiar nada ahora porque no tiene el valor para hacerlo. Entonces, es válido preguntar, ¿cómo podemos crear las instituciones para que identificamos de antemano las crisis para poder intervenir cuanto antes y evitar las peores secuelas y no hacer lo que ha hecho la Fed, que es decir, hemos inventado un sistema perfecto en el que nunca habrá crisis en el futuro? Esta era como poner una bandera roja que tenía que habernos avisado de que iba a llegar una crisis muy importante. O sea, tenemos que asumir que habrá crisis. La naturaleza humana es débil. Y siempre que entramos en una nueva situación, siempre decimos, esta es diferente, pero no es tan diferente porque es un problema. Ahora una pregunta acerca del papel de África en el desarrollo global económico. ¿Cuáles son los países que tenemos que monitorizar? ¿Cuáles son los países que más van a crecer?
Claramente África es una de las zonas más dinámicas y España está especialmente bien posicionada por muchos motivos para aprovecharse de esta situación, si así lo decide. África es demasiado grande y demasiado heterogénea como para considerarla con un único lugar, porque forma parte del mismo continente. Podríamos hablar de tres, cuatro o cinco geografías distintas en África, desde una perspectiva histórica o geopolítica o étnica. Desde Sudáfrica hay un gran movimiento hacia África Central y son los consumidores los que más se benefician de estos movimientos, ya que han mejorado muchísimo el nivel de vida. Son mercados emergentes muy estándar, donde lo primero que vemos es un mejor nivel de vida en el sector luego sanitario, hay mejoras tecnológico, infraestructuras. El norte de África, sin embargo, la situación es totalmente distinta y bastante más complicada. Las soluciones necesarias entonces serían distintas. Luego tenemos el bloque medio de países, donde hay antiguos países colonizados a los que les va bastante bien y a otros que les va bastante mal. Están sumidos en este ciclo horroroso de guerras civiles y señores de la guerra. Sin embargo, empiezan a verse los primeras victorias contra la pandemia del SIDA. Empieza a haber crecimiento demográfico y, por tanto, la situación se ha alejado de este abismo en el que estaba antes, cerca del desastre. Las empresas que se han centrado históricamente en mercados emergentes son las que más se están beneficiando de estos desarrollos. Por no mencionar la cantidad de tierra cultivable en África que siempre se infravalora. Estamos hablando de millones de hectáreas y, por tanto, la agricultura desempeñará, yo creo, un papel importantísimo, ya que hay muchísimos lugares africanos donde podríamos conseguir una gran productividad agrícola con nuevos cultivos, con cultivos tradicionales como arroz, trigo, maíz y demás. En Estados Unidos, evidentemente, hay muy pocas probabilidades de incrementar la productividad agrícola, ya que se han introducido muchísimas nuevas tecnologías para hacerlo. Así que muchos piensan que la agricultura será uno de los motores del crecimiento en África en el futuro. No hemos dicho nada sobre los precios de las materias primas, precios de commodities, ¿no? Gran parte del mundo emergente está expuesto al mercado de las commodities. Y las condiciones de comercio han empezado a mejorar para países en desarrollo, en África, en Latinoamérica, no tanto en Asia, lo cual evidentemente parcialmente explica esta crisis. Si este cambio en las condiciones de comercio es permanente, la situación puede mejorar considerablemente en África. En los últimos 30 años, el principal negocio en África ha sido institucional, puesto que hay países con grandes recursos que son los que a los que peor les ha ido. Se habla de la maldición de los diamantes o del petróleo. Es decir, que no eran países que tenían los mejores recursos, no fueron los países africanos con más recursos los que mejores resultados obtuvieron, sino a los que mejor se les dio el juego institucional, o que tenían instituciones más fuertes, más sólidas. Hay una tensión entre la austeridad y el crecimiento. Aquí hay una pregunta que se centra en la cuestión de los problemas bancarios. ¿Las medidas estrictas de austeridad son compatibles con una economía como la española, con un desempleo del 25%? Buena pregunta, por cierto. Así, ¿las medidas extremas de austeridad son compatibles en un país con un 25% de desempleo? A mí me enseñaron en la escuela de la Facultad de Economía que todo tenía que ver con la asignación de recursos. Me parece extraño, por tanto, que sea un problema de falta de demanda. La cuestión es volver a arrancar el motor de la demanda, lo cual tiene mucho que ver otra vez con el problema de la intermediación de crédito que se ha interrumpido, puesto que si obligamos a la sociedad a apalancarse, la estamos obligando a disminuir la demanda. Tenemos que olvidarnos de la idea de que el desapalancamiento sea bueno. Realmente es muy malo. El desapalancamiento es algo muy negativo. ¿Cómo hacerlo en España, donde hemos perdido ya la posibilidad de reapalancar las cosas? No estoy seguro, no lo sé. Sin embargo, el presidente Trichet y otros, lo que nos han contado forma parte integral de esta posible solución. Me parece que España merece reconocimiento por haber ejercido presión en el Banco Central Europeo hacia esa situación. La forma de resolver el problema de desempleo en España, podríamos actuar, por ejemplo, en la oferta, pero lo que es realmente necesario es impulsar la demanda por servicios y productos españoles. ¿Cómo hacerlo en un país donde ya no tenemos acceso a la financiación internacional? Si nos fijamos en la balanza de pagos en España, parece que ya no tenemos posibilidades de hacer nada, ¿no? Sobre esta cuestión, el presidente Trichet en otras ocasiones ha dicho que hace falta más equity y menos deuda. Nos quejamos de que no hay acceso al capital, pero hay otros factores. Las buenas empresas españolas han tenido acceso a los mercados de capital, incluidos los mercados de equity. Yo sé que a los bancos no les gusta mucho el precio en la actualidad, pero hay un excedente de equity capital en el mundo, capital privado. También hay excedente de títulos cotizados en el mundo en busca de buenas empresas. Yo creo entonces que las empresas que demuestren su capacidad de ser relevantes en esta economía y, lo que es mejor, en la economía global, mundial, conseguirán acceso a la financiación, aunque tienen que planteárselo por nuevas vías. Hasta ahora han sido préstamos bancarios 60% o 20% capital privado. En Estados Unidos la distribución es la contraria. La tradición aquí en España ha sido acudir a los bancos. Esta transición hacia el capital privado llevará unos tiempo, llevará cierto tiempo. La economía en cualquier caso tiene que estar más equilibrada. No puede aceptarse una distribución del 80-20%. Tenemos que asegurarnos, por tanto, de equilibrar esta distribución. No es una situación a corto plazo de la que hablamos. Hace falta más capital privado, más equity. Hay que captar fondos en los mercados libres. Y esto lleva cierto tiempo. No podemos obligar a la austeridad. Cualquier país que tenga déficit fiscal necesita medidas de austeridad, pero al mismo tiempo necesita crecimiento. Hace falta, aparte de medidas de austeridad, hace falta una muy buena política monetaria. Con el anuncio de la semana pasada parece que estamos bien encaminados. Una vez que tengamos el programa o lo que sea, veremos una relajación de las condiciones para la concesión de créditos. Al mismo tiempo necesitamos un mercado laboral más flexible. Las nuevas reformas que se han implantado este año facilita la flexibilización del mercado laboral. Parece que los titulares indican que demasiada austeridad es algo malo. Es malo demasiada austeridad en demasiado poco tiempo. Pero si nos fijamos en la deuda viva en muchos países europeos, incluida la deuda privada, no hay otra posibilidad más que apretarnos el cinturón. Pero España tiene un mercado algo esquizofrénico, un mercado con un 6% del PIB. Como déficit primario tendría que crear una cierta excedente, un cierto nivel de excedentes en un periodo muy corto de tiempo. Una contracción fiscal de tal magnitud es muy difícil de plantearse si no va acompañada de crecimiento, creemos que ha dicho. Yo he hablado con varios analistas e inversores, gestores de fondos, todo el mundo parece que ahora está visitando España. En los 90 los inversores iban a Sudamérica. Sin embargo, ahora buscan chollos. Todos los inversores buscan lugares donde puede haber supuestos chollos. Parece que somos unos esquizofrénicos. ¿Qué queremos? ¿Crecimiento o...? O superávit, no pueden coincidir ambos. Está claro que para recuperarse harán falta algunos años. Será necesario aguantar las consecuencias de la austeridad durante algunos años. Lo que podemos hacer relajando la política económica es aliviar estos efectos. Pero lo que España necesita es un crecimiento del 4 o 5% del PIB mundial. Y esto no se produce de la noche a la mañana, pero más tarde, más temprano lo veremos. Sin embargo, antes tendremos que aguantar las repercusiones de las medidas de la austeridad. Necesitamos un objetivo a corto plazo y que sea viable. Tenemos aquí otra pregunta bastante incómoda. Hay unas 6.000 personas que están siguiendo esta reunión por Internet. Muchos de ellos están sufriendo. Han perdido su trabajo y tienen todo tipo de problemas, entre ellos pérdida de confianza. Supongo que además entre el público hay todo tipo de nacionalidades, culturas y demás. La trayectoria vital de cualquier persona no es lineal. Hay altibajos. En Estados Unidos dice que el único fracaso es cuando no lo vuelves a intentar. Te caes, pero te tienes que volver a levantar. Los miles de personas que nos siguen por Internet, ¿tenemos algún mensaje para ellas, sobre todo las que han perdido su trabajo? ¿Algún tipo de consejo? Consejo a lo mejor que nos dieron en el pasado cuando estábamos pasando una mala época en nuestra vida. Perlas de sabiduría que a veces se pierden en cuestiones técnicas y que a lo mejor pueden ayudar a muchos de los que nos siguen por Internet.
Bueno, antes de llegar me estaba planteando las cosas, las crisis que he visto y su impacto. Y una anécdota viene de mi juventud, cuando fui a México con 22 años, joven analista, en 1985, en medio de la crisis de deuda, después de, bueno, 5 años de crisis o 4. había una percepción muy negativa, no había esperanza, las renegociaciones no habían empezado, los bonos de Brady no se han concebido, una devaluación del peso en el 90%. Todos que dicen, ojalá hubiera una moneda nacional para evitar esta crisis, pues no siempre es la solución. Ahí fue muy difícil para los que no tenían ahorros fuera del país. Pero en medio de todo eso, lo que se creó en México fue un cambio de generación. Carlos Slim y otros no eran ricos, no eran de familias ricas tampoco, pero eran empresarios que tenían acceso a capitales a través de los mercados bursátiles, etcétera. Y Slim salió a comprar compañías ricas en activos. Una compañía de neumáticos, por ejemplo, que tenía inmuebles muy importantes en México. Entonces se creó oportunidad para que hubiera una revolución en la estructura mexicana, que durante mucho tiempo estaba encorsetando al país y quizás se ha vuelto a osificar ahora. Y entonces es una lástima que hace falta una crisis para crear oportunidades, pero así es. Estamos hablando de una crisis que ofrece muchísimas oportunidades ahora. Precisamente por esta revolución que he mencionado, nos brinda oportunidades enormes. Yo vi que Slim estaba viniendo aquí a Europa para ver si pudiera comprar participaciones en compañías telefónicas y de telecomunicaciones. Todo ha cambiado. Ahora él sí es un rico, no es famélico como en aquel entonces. Pero, ¿cómo era entonces? Él se decía, no hay nada que perder aquí. Hay nuevas oportunidades, hay mercados que se colapsan y entonces las instituciones que antes habrían impedido que los nuevos negocios pudieran surgir, ahora dicen, ah, muy bien, ¿habrá una creación de empleo? Bueno, vamos a apoyarles. Yo creo que lo clave es tomar riesgo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, no, no es suficiente estar de acuerdo. Hay que decir algo original. Bueno, yo diría que no hay que olvidarse de que la vida sea simétrica. O sea, hay oportunidades para empezar las cosas cuando hay crisis porque el precio de los activos baja y se puede empezar desde abajo. Y durante los periodos de bonanza, de riqueza, pues también hay oportunidades de vender cuando uno tiene mucho. Una de las cosas que ocurre en el sistema global es que cuando las cosas van subiendo, todo el mundo cree que van a subir sin fin. Una recomendación de lectura. Muchos a lo mejor ya han leído un ensayo maravilloso de Warren Buffett. Originalmente formaba parte de una memoria. Se llama Mr. Markets. El mercado se llama Mr. Markets. Hay que leer este ensayo porque es maravilloso. Él caracteriza el mercado como su socio empresarial. Él dice, el mercado es mi socio en este negocio. Pero él es maniático depresivo. Y entonces hay días que él cree que todo va mal y otros días cuando cree que todo va bien. Y siempre quiere hacer negocios conmigo, todos los días. Y si yo no quiero hacer nada con él, no le importa tampoco. Vuelve el día siguiente. Y bueno, hay que tratar al mercado financiero como un socio empresarial, pero va a pasar por depresiones y va a pasar por momentos de manía. Para llegar a una posición importante hay que aceptar también los fracasos y aprender de los fracasos. Y los errores son muy importantes. Nunca hay que tirar la toalla. Entonces tenemos que seguir empujando para seguir hacia adelante. Me encantó este ejemplo. Yo no tengo nada tan profundo, pero hace 11 años tuve un fracaso profesional que yo mismo había desencadenado, pero aquí estoy ahora para contar la historia. Pues todos los ponentes hoy han estado viendo oportunidades en el mercado, pero Nikhil ha venido aquí varias veces para entender lo que está pasando aquí, porque él se da cuenta de que estas oportunidades que ha mencionado Robert se basan en un profundo entendimiento de los mercados. Desde luego, ahora hay fantásticas oportunidades. El Instituto de Empresa tiene que ver con trabajar en equipo, tomar riesgos y también con la prudencia. Así que gracias, Nikhil, por compartir experiencias personales con nosotros y ofrecernos estas ideas acerca de lo que puede pasar. Hay muchos alumnos, hay muchos cursos que tienen que ver con aspectos financieros y, desde luego, las lecciones de hoy van a entrar en el currículum del Instituto de Empresa. Pero también los alumnos y exalumnos necesitan comer. Sí, es cierto. Y habrá un almuerzo ahora. Y hay una sección muy interesante que tiene que ver con los empresarios, porque muchos miembros del Instituto de Empresa han creado compañías que han tenido un impacto y van a hablar de los aspectos personales y profesionales que nos podrían ayudar para superar la crisis. Pero eso será después del almuerzo.